Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, ya tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Mercedes Núñez. ¿Qué tal estáis?
Hola, muy bien, buenas tardes. Saludos a todos. La conciliación de la vida laboral y familiar para las abogadas y los abogados sigue siendo una carrera de obstáculos que no parece haber mejorado con la extensión del teletrabajo. La actual situación de pandemia hace que falten elementos que ayuden realmente a que las mujeres y cada vez más hombres puedan trabajar desde casa si sus hijos también se encuentran en ella. Hemos hablado con varios profesionales que nos cuentan su experiencia en primera persona y que les trasladaremos hoy.
Sin salir del ámbito de la igualdad, se acerca una fecha importante para el entorno empresarial. El próximo 14 de abril expira el plazo para que todas las empresas de más de 50 empleados tengan lista una auditoría retributiva en la que se deben valorar todos los puestos de trabajo de la compañía con la correspondiente remuneración. El objetivo no es otro que acabar cuanto antes con la brecha salarial o flagrante injusticia de que las mujeres perciban menos salario que los hombres por el mismo trabajo.
Y de trabajo les hablaremos también, o mejor dicho, de la jurisdicción social, la que se ocupa de las relaciones laborales, porque cada vez son más los colegios de la abogacía que denuncian que los señalamientos de juicios se están produciendo en fechas inaceptables. En algunas ciudades se está citando ya para el año 2025. Las quejas de los decanos se asientan en el argumento de que con estos plazos se hace muy difícil que los derechos de los ciudadanos puedan defenderse debidamente. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. La abogacía española forma el turno de oficio en protección jurídica de las personas con discapacidad.
Desde la semana pasada ya está en marcha el primer curso de protección jurídica de este colectivo impartido por la abogacía en colaboración con el CERMI. Debido a la gran acogida que ha tenido, la coordinadora del grupo de discapacidad del Consejo, Eva Ribó, ya adelantó que habrá una segunda edición en abril.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid reivindica que una parte de los fondos europeos para la recuperación vaya destinada a mejorar la administración de justicia.
José María Alonso reclamó en el foro Justicia y CAM que estos fondos deben servir para hacer una justicia más eficaz, más fuerte tecnológicamente y mejor dotada, porque una justicia que funciona bien genera riqueza.
El derribo de las construcciones en ejecución de sentencias es el nuevo tema de análisis en las conferencias de los lunes.
Esta tarde, a partir de las 16:30 horas, Teresa Martí Aromir, letrada de la Generalitat de Cataluña, analizará la ejecución de sentencias que imponen la demolición de edificaciones y los terceros de buena fe. Puede seguirse online a través de formacionabogacía.es.
Pelayo Mutua de Seguros convoca el 27ª edición del Premio para Juristas de Reconocido Prestigio.
Hasta el 31 de mayo está abierta la convocatoria para presentar candidaturas a este premio. El jurado, que cuenta como presidente con Antonio Garrigues, está compuesto por destacados miembros del mundo académico y de las instituciones jurídicas, como el Consejo General de la Abogacía Española.
La pandemia del coronavirus ha traído a las vidas de las abogadas una nueva ley de teletrabajo que venía para ayudar en la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, ellas mismas confiesan que teletrabajar no es la solución a sus problemas de tiempo. Hablan Rosa Manrubia y Cristina Díaz Malnero.
El otro día llamé a una compañera para tratar de llegar a un acuerdo, estaba mi hijo por allí jugando, y fue gracioso porque ella también estaba en su casa con su hija. Y teníamos las dos que ir cortando continuamente, yo para atender a mi hijo, ella para atender a su hija. Y al final tardamos una barbaridad, pero bueno, estábamos las dos en las mismas circunstancias y lo entendimos.
La conciliación familiar y laboral con el teletrabajo y los niños en casa es que no es conciliación ninguna, eso es un engaño, totalmente, al revés. Sin hablar de la mayor carga de organización que recae sobre la mujer.
Cristina conoce bien la situación. Aunque cada vez es más común que los hombres compartan las responsabilidades del hogar, las mujeres siguen asumiendo una gran carga de trabajo doméstico. Según la encuesta de la asociación Yo no renuncio, cuando un menor está obligado a mantener cuarentena preventiva, en el 80% de los casos son las mujeres las que se encargan de cuidarlos. La estadística es clara y la sociedad no acompaña a que exista una corresponsabilidad real. Paul Olivet, abogado y padre de dos hijos.
Se pretende que el padre abogado, tras el parto, se desatienda del menor y vuelva cuanto antes al juzgado.
Las abogadas y abogados llevan años reivindicando unas jornadas laborales más ajustadas, no recibir llamadas ni notificaciones en fines de semana y que las bajas médicas sean reales, es decir, una suspensión de plazos. Pero antes de pedir esas reivindicaciones hubo un camino anterior que recorrer. Altamira Gonzalo es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis y ha ejercido la abogacía durante 44 años.
Yo recuerdo que al comienzo me daban mucha envidia los hombres abogados, cuando iban al juzgado, porque iban frescos y la mayor parte de las compañeras abogadas ya llegábamos fatigadas porque habíamos llevado a los niños al colegio, habíamos dispuesto que se iba a comer o incluso hecho la comida.
A pesar de que la situación ha cambiado desde 1974, año en el que se colegió Altamira, las abogadas que deciden tener una familia confiesan que compañeros de profesión o incluso personas ajenas juzgan la manera en que compaginan ambas facetas de su vida. Rocío Arregui y Ana Garnelo coinciden en las dificultades para ejercer la profesión y en la ejecución de jornadas laborables interminables como única fórmula para poder conciliar.
Yo creo que sí que hay gente que cree que pierdes capacidad para desarrollar tu actividad profesional plenamente, cuando yo creo que lo que haces es escoger un poco mejor y dedicarte de otra manera. Pero en cualquier caso, yo creo que la maternidad es algo que enriquece mucho.
Llevo años protestando contra la falta de conciliación familiar, máxime cuando eres mujer y madre y cuando optas por la lactancia materna y decides disfrutar del permiso de maternidad.
Todas, de manera unánime, consideran que la solución a esta discriminación que sufren es el propio empoderamiento, sentirse igual a cualquier compañero y que desde el Ministerio y los despachos se creen medidas para ayudar a la conciliación de trabajo y familia.
El pasado 22 de febrero se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Por tal motivo, los abogados recuerdan las obligaciones que en materia de igualdad tienen las empresas en España.
Y tienen razones para ello, porque el día 14 de abril expira el plazo para que todas las empresas de más de 50 empleados tengan lista una auditoría retributiva, un documento en el que deben hacer una valoración de todos los puestos de trabajo de su compañía con la correspondiente remuneración. Esta obligación nace en el momento en el que estén obligadas a formalizar el plan de igualdad, que finaliza el 7 de marzo, y deberán incluir la auditoría retributiva.
El objetivo es poder comprobar fácilmente que puestos de igual valor ocupados indistintamente por hombres o mujeres tienen la misma remuneración, según recoge el Real Decreto 902-2020 de 13 de octubre. Las abogadas consultadas advierten de que la Inspección de Trabajo ya está pidiendo a las empresas tener acceso a sus registros salariales. Las auditorías servirán para poner de manifiesto desigualdades en salario por razón de género. Así lo pone de manifiesto Laura Guillén, que es la directora del área laboral de CECA y Magán Abogados.
La obligación de realizar una auditoría exige justificar posibles diferencias de más de un 25% en los salarios de hombres y mujeres.
La abogada manifiesta que la auditoría requiere un procedimiento más complejo, de ahí que la mayoría de las compañías prefieran recurrir a un profesional externo para llevarlo a cabo. Por tanto, las empresas ya están pidiendo presupuesto para hacerlo y los despachos han visto aumentadas considerablemente sus consultas.
Por su parte, Rosa Rodríguez Gutiérrez, abogada y socia de Roca Junyent, aclara que el artículo 7 de ese Real Decreto establece que tendrán la obligación de llevar a cabo la auditoría retributiva aquellas empresas que elaboren un plan de igualdad, ya sea de manera voluntaria o porque legalmente estén obligadas a ello. La obligación de llevar un registro retributivo ya se fue impuesta en el año 2019 y existía para todas las empresas con independencia del tamaño de su plantilla. Pero el decreto de 2020 lo que indica de manera concreta es que a partir del 14 de abril lo que cambia y se perfila es la forma y el contenido de lo que han de contener esos registros, información de los valores, medios y los conceptos salariales y extrasalariales desagregados por sexo, grupo y categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.
Ambas letradas coinciden en que el COVID ha ralentizado las medidas de igualdad en las empresas y ni el 40% de ellas han registrado los planes ni los tienen implantados en su seno. Las abogadas advierten de que en caso de incumplimiento por las empresas de estas y otras obligaciones habrá sanciones. La Inspección de Trabajo vigilará permanentemente la omisión de los plazos, que puede suponer infracciones graves y un importante aumento de litigios. Será fundamental el papel de los abogados, tanto en el seguimiento de la ejecución como de los resultados y del impacto del plan de igualdad en las empresas.
Más cosas. El parón judicial producido por la pandemia durante el primer estado de alarma ha desembocado en un atasco judicial que ya se preveía, especialmente en los juzgados de lo social, que se encuentran cada vez más desbordados también por causas laborales provocadas por la situación sanitaria. Teniendo en cuenta que ya se partía de una situación de atasco endémico en muchas jurisdicciones, las dificultades añadidas están llevando a que muchos juicios empiecen a señalarse con fechas que hacen valer la frase de que la justicia tardía no es justicia, y cada vez son más los colegios de abogacía que denuncian que la falta de medios, especialmente en estos momentos, no hace más que agravar la ya precaria situación de la justicia en España.
El último en hacerlo ha sido el Colegio de Abogados de Granada, donde los señalamientos ya se están fijando para el año 2023. El colegio ha calificado esta situación de intolerable, porque empeora la ya crítica operatividad de la jurisdicción, perjudica el trabajo de los letrados y limita el derecho de los ciudadanos a acceder a una tutela judicial efectiva. Se trata principalmente de juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de seguridad social, que con la excusa de la pandemia se están dilatando excesivamente. El decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, denuncia esta situación.
El Colegio de Abogados de Granada quiere denunciar de manera expresa el colapso en el que se encuentran inmersos los juzgados de lo social, sobre todo en la época actual en la que vivimos de pandemia, que se están generalizando una gran cantidad de juicios, concretamente sobre reclamaciones salariales, sobre declaración de derechos y relativo a prestaciones de seguridad social, y que con la excusa de la pandemia se están dilatando las celebraciones de estos juicios 2 y 3 años.
El caso de Granada no es único. En esta misma línea, la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, intervino en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad para defender la necesidad de incrementar la planta judicial, dado que la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años los juzgados de la capital se ha visto agravada por la pandemia, y advirtió que se están presentando fechas de celebración de juicios a todas luces inaceptables en ámbitos tan delicados como el laboral, en cuestiones como despidos o reclamaciones de cantidad, donde se están fijando señalamientos a más de un año vista. Los juzgados de lo mercantil están también en una situación similar, algo que ya había denunciado también previamente el decano de ese colegio, Salvador González.
Sin salir de Andalucía, hace unos meses fue muy comentada la denuncia del letrado sevillano Luis Ocaña, al que le llegó una citación para un juicio laboral con fecha de 2025. En una entrevista publicada en la web del Consejo de la Abogacía, aseguraba que una justicia que no conocerá de un asunto laboral hasta más allá de 4 años es un disparate. En Sevilla ya se ha convertido en algo normal recibir citaciones hasta para 2024. Córdoba ofrece un panorama similar, y el Colegio de Abogados calificó recientemente como inadmisible que se estén produciendo situaciones de demora en señalamientos de juicios por despido a más de 4 años vista o demandas presentadas en 2020 que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, lo que resulta especialmente perjudicial para trabajadores y empresarios.
En A Coruña, antes de la llegada del COVID-19 y la paralización de la actividad judicial, algunos juicios de lo social ya se estaban señalando para principios de 2024, tal y como denunció el Colegio de Abogados en febrero del año pasado. Ahora, algunos señalamientos ya están llegando para finales de ese 2024 y todo hace prever que en breve superarán ese plazo. En Elche y en Murcia también se están empezando a agendar asuntos para el 23 y el 24. El problema se está generalizando en otras muchas ciudades donde el clamor de los profesionales es unánime y la solución reclamada también. Más medios y refuerzo para una justicia que ya arrastraba enormes carencias y que ahora, tras el parón de marzo a junio del año pasado y el aumento de casos en varias jurisdicciones, puede llegar demasiado tarde para muchas personas. Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué?
Se trata de muchas abogadas en esta ocasión, porque el primer premio Igualdad Abogacía ya tiene ganadoras. En el ámbito nacional, el galardón ha recaído conjuntamente en la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid y en la del Colegio de la Abogacía de Alicante, y en el internacional, en la abogada iraní encarcelada Nasrin Sotoudeh. Este premio es concedido por el Consejo General con el propósito de reconocer públicamente la labor de quienes, desde el ejercicio de la abogacía, trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo o género y avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y hombres. Con este objetivo, desde la Agrupación de Mujeres Abogadas del Colegio de Alicante, llevan muchos años organizando cursos de formación y sensibilización. Nos lo cuenta su presidenta, Elena Rey.
Es necesario que todos los operadores jurídicos, todos, empezando por los abogados, fiscales, jueces, todo el ámbito de la justicia, estén formados adecuadamente en igualdad, en violencia de género y, por supuesto, siempre bajo el enfoque de la perspectiva de género. Sabes que si no, no vamos a seguir adelante, porque tendremos sentencias que nos asustan, que nos preocupan.
Los galardones se entregarán este próximo viernes 5 de marzo en el Auditorio Rafael del Pino, en una ceremonia organizada por la Abogacía, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Enhorabuena a todas las ganadoras.
Y con eso terminamos. Arcadio, un saludo a todos.
Venga, hasta luego.
Un saludo.